Seguimos hoy, seguimos repasando la actualidad. Seguimos con Karina Novarese, María Simón, Conrado Gius y Darío Klein. El Poder Ejecutivo suspendió transitoriamente el llamado a interesados para brindar el servicio de televisión digital por aire que se había lanzado a fines del año pasado. Según dice el decreto, la medida se tomó debido a que eventuales oferentes han manifestado su preocupación acerca del plazo para la apertura de las ofertas otorgado en el pliego de bases y condiciones, lo que podría comprometer la participación de postulantes interesados en presentarse al llamado. La resolución, fechada el 23 de enero, puso una pausa en la transición desde la televisión analógica a la televisión digital. Recuerden, el Poder Ejecutivo planeaba otorgar 3 licencias digitales para los canales privados 4, 10 y 12 y licitar otras 3 para nuevos interesados en brindar televisión comercial. Además, tiene pendientes los llamados para canales de televisión pública y comunitaria. Ante el impasse que se ha producido, la Coalición por una Comunicación Democrática, integrada por distintas organizaciones de la sociedad civil, lanzó en estos días una campaña llamada Cambia la Televisión, con la que pretende se retome el proceso de adjudicación. El músico Leo Maslía compuso una canción justo para esta campaña. ¿Ustedes esta situación? ¿Quién empieza?
María, a ver,
Karina también.
Sí, los procesos hacia TV digital en todo el mundo han sido complicadísimos. En los países más desarrollados del mundo han generado grandes problemas porque es un cambio grande. Lo que a mí me llama la atención es, después creo que va a haber tiempo de analizar esta decisión, este decreto y todo lo demás, pero lo que a mí me llama la atención es que como que casi siempre se olvidan de explicarnos a los consumidores o a los televidentes o al consumidor final.
Y a los ciudadanos.
¿Qué no va? Bueno, por eso, pero me tomo ahí como todos, ¿no? Porque ¿quién no mira televisión hoy en día? ¿Cómo nos va a beneficiar, perjudicar o qué nos va a hacer la televisión digital? Nadie explica. No hablo ya del detalle técnico, sí, más o menos a grandes rasgos sabemos que se duplican las frecuencias y que después cada canal puede tener 3 más. A ver, no importa. Yo no veo la discusión, lo que para mí sería importante en este caso. Vamos a tener mejor televisión, más televisión, no sé, estoy hablando de parámetros. Más producción, vamos a tener menos avisos, vamos a tener alguna cuestión interactiva que nos sirva, o educativa. Nada de esto se está hablando.
Interesante lo que decís.
Se está hablando que hay 5 o 6 interesados, que hay 3 canales tradicionales a los que supuestamente se está favoreciendo, que el presidente... A ver, sí, estoy de acuerdo. Ha sido un proceso bastante errático. No tanto el decir, bueno, les damos más tiempo para que presenten... propuestas, porque bueno, podríamos decir les damos 6 meses más, capaz que se necesitan, sino todo esto de dejar como en la nebulosa todo. Yo creo que acá falta transparencia, pero no solamente porque yo ni siquiera capaz que llego a desconfiar de todo esto, sino porque la gente no entiende este proceso, no entiende si se va a beneficiar y cómo se va a beneficiar.
María.
Deja de decir, yo creo que tiene tanta razón, Karina. Yo justamente quería empezar por eso, no pretendo hacer una exposición, ni mucho menos, pero... hablar un poquito de por qué televisión digital, no voy a entrar en una explicación técnica, pero ¿por qué el famoso apagón analógico? Una de las buenas razones es que caben más cosas en el espectro radioeléctrico, y el espectro radioeléctrico, bueno, el espectro radioeléctrico es la capacidad de transmitir que tiene el espacio, pero que es limitada, alcanza por un cierto número de estaciones, por ejemplo, para radios de AM, para radios de FM, por eso hay que pedir licencias, y es un bien público. Es un bien público que se puede, cuyo uso se puede conceder, pero no se puede vender. Ahora, en televisión digital, en primer lugar, caben mucho más canales en el espectro. Donde cabía uno, caben entre 4 y 6, es pila más, entre 4 y 6 de resolución buena, de resolución estándar, o 2, o incluso 2, 2 de alta definición y 1 de estándar, más un canal que se usa para celulares, que es de bastante menos ancho de banda porque la pantalla es más chiquita, y que en algunos países se usa con muy buen criterio, por ejemplo, para cuestiones de seguridad. Por ejemplo, para alertas meteorológicas en lugares donde hay tsunamis, como en Japón, para cuestiones de y para cuestiones de entretenimiento adecuadas. Cuando se pueda pasar a televisión digital y se haga el apagón analógico, nos va a quedar mucho espectro libre para otras cosas que lo están precisando, como las comunicaciones móviles, como los datos móviles, una cantidad de aplicaciones que son de la mayor necesidad. Entonces cabe mucho más. Se recibe con mejor calidad cuando se recibe, porque las señales digitales tienen eso. Si se reciben, se reciben bien. Y si hay muchos errores, no se recibe nada. Pero poniendo una buena red de repetidores, se puede llegar a mucho más gente. Se puede llegar, por lo que dije, de que caben más señales, a mucho más canales, a mucho más, porque ahí no importa tanto un canal, sino una señal, es decir, un paquete. El que tiene un canal de los de ahora, de 6 MHz, en realidad tiene potencialidad para 4 o 6. Pero ahí empiezan a depender mucho de las otras cosas, que decía Karina, que son las que más importan, bueno, mayor publicidad, contenidos más interesantes, mayor variedad de contenidos. Ahí empiezan a depender de cosas que no son técnicas, sino que son decisiones que tiene que tomar la sociedad informada. Como por ejemplo, al que se le adjudiquen 6 y ocupe solo uno de esos potenciales 4 o 6 que tiene. Puede dejarlos ahí baldíos, como los terrenos baldíos.
Fue lo que pasó en muchos casos en Estados
Unidos, por ejemplo. Lo que pasó en muchos casos. ¿Tiene derecho a dejar un terreno baldío? ¿O tiene, por ejemplo, que alquilarlo a un precio razonable para que ONGs, universidades, organizaciones sindicales, privados, productores que quieran, puedan transmitir sin necesidad de la inversión grande que es poner un canal? Eso en inglés, que a ustedes les encanta, se llama must carry. Es decir, obligación de llevar a otros, obligación de ofrecer el lugar, de no dejar el terreno baldío. ¿O qué se estimula? Por ejemplo, si se hace si tiene alguna ventaja de la naturaleza que sea, el que incorpora más producción nacional. O productores independientes, que no es exactamente lo mismo que producción nacional. O programas culturales. ¿Qué se quiere fomentar? ¿Qué se quiere proteger? ¿Qué se revisar temas de protección al menor, de derechos, de libertades también?
Y esa es toda la discusión que falta.
El empleo de las personas, que también está bueno, si se emplea más personas o no, si se cómo se programa, cosas de calidad que son muy difíciles naturalmente de hacer objetivas, accesibilidad para personas con discapacidades auditivas o visuales, una cantidad de cosas que pueden calificar el obtener una frecuencia, una señal, una posibilidad de transmitir, vamos a decir en general, o no, y que deberían ser tomadas en cuenta en los efectos de otorgar. Eso es todo lo que se está tratando de reglamentar, y yo creo que es una pieza principal en todo esto. Una cosa más, la televisión digital va a venir, nos pongamos como nos pongamos, porque el espectro se precisa, porque en algún momento se van a dejar de poder comprar televisores analógicos, pero la interactividad necesita un medio complementario, como internet, como aunque sea un SMS, porque un televisor no emite, eso no tiene vuelta.
No, en realidad la información está ahí. En el pliego, muchas de estas dudas que tenía Karina se responden, en el pliego de licitación que ahora se suspendió.
El de 31 de diciembre, el de 11 de mayo.
Entre todos los que han ido saliendo, la información básicamente está, lo que busca el gobierno.
No se responden por ejemplo, todo esto no se le está pidiendo a los tres canales. Eso,
bueno,
claro.
Por ejemplo, la cuestión es que
no sé qué proyecto van a usar, nuevos, no sé si van a dejar 6 libres de las 5, no lo sé. Bueno, y tampoco lo sabemos de los otros, tiene que ser mucho más determinado. Vamos a querer que de los 6 canales haya uno de noticias, uno de arte, uno de no sé qué. Se pueden establecer esas cosas. O va a quedar todo, porque esto es una comisión asesora. Hay parámetros objetivos. Tampoco digamos que todo está tan volado.
Bueno, en realidad...
Perdón.
Me mezclaste, pero en realidad la respuesta a tu pregunta es muy sencilla. ¿Qué gana la sociedad con esto? En primer lugar, esto se tiene que hacer porque sí. porque es el camino a nivel mundial, no hay forma de escaparlo. En segundo lugar, ¿qué gana la sociedad o qué cambia la sociedad con esto? Va a haber más cantidad, o debería haber más cantidad, por lo tanto más democratización de los medios, y deberíamos apuntar a que haya más calidad. En primer lugar, lo que es seguro es que va a haber mejor calidad de imagen, porque esto llega el HD por aire a todos los televidentes. No es necesario tener cable HD, ahora por aire puede llegar una señal HD a cualquier hogar. Eso es lo más importante. Está el tema de la calidad. Bueno, digo, no, lo más seguro.
Lo
más
eso seguro. Es lo único seguro que tenés.
Y después está la calidad del contenido, que eso es la parte donde todos tenemos dudas. ¿Qué va a pasar? O sea, ¿qué va a pasar con los nuevos canales, si es que tienen la oportunidad de operar nuevos actores? ¿Y qué va a pasar con la calidad de los actuales? Que a mí me parece bien que se los privilegie, me parece bien que se les respete el tiempo que tienen emitiendo en Uruguay y haciendo televisión en Uruguay, que no cabe duda, pero que también es importante que se entienda de que esto es para la ciudadanía, no es para hay que pensarlo en cómo tener mejor televisión para todos los consumidores de televisión.
Hay una aclaración que nos hacen desde la audiencia a propósito de la afirmación de que la televisión por aire nos llega a todos.
Sí.
Dice el oyente, no. En el campo no.
No, digo que sí, la aspiración.
En el campo.
Claro,
no.
Por eso también decía María que esto depende de.
Esos son desafíos
de
que hay que resolver
también.
Todavía, ¿no? ¿Dónde se van a poner las antenas? Hay un montón de cuestiones que todavía estamos lejos todavía.
Yo creo que esto podríamos. Primero, con María en la mesa, a mí me da un poco de calor ponerme a hablar de multiplexores, es el aparato que permite meter mucha señal. La multiplexión es una acción de la física que permite meter varias ondas simultáneamente en un canal, de modo que un aparato que los descodifica saca seis, en este caso máximo seis señales de televisión del otro lado. Porque todo él tiene que ver con el mundo de las ondas hercianas. Y la segunda, es decir, creo que es interesantísimo. La segunda es esto y su significación política. Yo estoy completamente de acuerdo con todos los que están protestando contra las disposiciones de preferencia hacia actores anteriores de este mercado, de los tiempos en que este mercado era distinto. ¿Por qué? Porque soy liberal.
Porque ya tuvieron sus años.
No, de ninguna manera. Estaba en contra de que se los hubieran dado en su momento. Esta historia comienza en la década del 20, cuando el mundo comienza a utilizar las ondas del espacio radioeléctrico, así se llamaba entonces, y como estas eran escasas por las condiciones tecnológicas de la época, asumieron los países, las comunidades, la administración de eso que se llama el espectro, que en la década del 30 en Uruguay tuvo generosas contribuciones hacia los amigos, cosa pésima solución, que se mantuvo durante décadas. Cuando cambió el gobierno y vinieron los blancos y estaba el nuevo nacimiento de la nueva tecnología, que era la televisión, y por lo tanto allí se les mantuvo el privilegio a los amigos.
¿Estás hablando del cable, de la televisión cable?
No, estoy hablando de la televisión de aire. A los amigos colorados les mantuvieron, porque esto era así, a los amigos colorados les mantuvieron lo que tenían, que eran los canales de Monte Carlo y Saeta, y se le dio a los amigos blancos lo que hoy llamamos Tele 12, la tele o como fuera. Luego vino la televisión cable. En la televisión cable, durante el gobierno del doctor Sanguinetti, estuvo cerrado a cal y canto. Yo estuve haciendo gestiones por un aspirante a cliente mío del exterior y me dijeron, en el Uruguay, mientras gobierne el doctor Sanguinetti, no va a haber cable. Me lo dijo el director de comunicaciones de la presidencia. Cuando yo estuve con acceso a la presidencia, lo primero que propuse, el segundo día de me reuní con las autoridades del gobierno, es, muchachos, llamemos ya a televisión cable. Y llamemos ya, abierto a todo el mundo, nacionales. Yo no soy partidario de que los concesionarios tengan que ser nacionales. En eso no comparto los criterios que algunos tienen en boga. Y Marcial Espiedo se le dio exclusivamente en unos procesos absolutamente no transparentes. No digo que hubiera cohecho alguno, digo no transparente, se le dio a una serie de gente.
Lo que en general
craso
no
error.
Se
les, por supuesto, a los viejos tenedores, que habían sido los permisarios de radio, que se convirtieron en permisarios de televisión, que luego fueron permisarios de cable, se les dio, además, privilegios insólitos, contra los cuales me manifesté en todas las circunstancias habidas y por haber, y hoy lo vuelvo a reiterar. Sin embargo, debo decir que tal como están planteadas las cosas, lo que va a ocurrir es que van a terminar repartiéndose la osamenta de un muerto, que es la televisión. Yo ya dejé de comprar diarios y revistas en papel. Terminé el 31 de enero porque no, y soy suscriptor del Observador, soy suscriptor de Búsqueda y soy suscriptor de La Nación de Buenos Aires y del Economist de Londres. No compro más papel. No compro más. Lo próximo que voy a hacer es que no compro más cable. No compro más cable. Porque el 80% del tiempo que destino a ver pantalla lo hago en un televisor que está conectado a mi iPad y a mi computadora. Y desde allí veo lo que yo quiero, no lo que quieren ellos. Entonces estamos hablando sobre un difunto que es la televisión.
Pero podemos sostener perfectamente que los medios de comunicación tradicionales están todos en crisis, ¿no?
No tengo ninguna duda.
Hablabas de la prensa, agregabas la televisión y yo agregaría incluso la radio. En el mundo de Internet, cada vez vamos más a la radio por Internet, los audios por Internet.
Sin embargo, es la única que todavía, no sé si es que por la tengo en el corazón.
En este Perdón, no habías hablado.
Estamos en un cruce de caminos y por eso a veces cuesta... Sí, yo entiendo lo que dice Connie, cuesta entender cómo se complica tanto un debate a propósito de un paso como este, que da la impresión de que poco tiempo, dentro de muy pocos años, va a quedar superado por
cuando
la
lleguen a decidirlo, mis hijos ya no miran.
Pero está claro que esto es una transición. Esto no es el final, porque el final es la confluencia de los medios en un gran medio que tiene Internet como eje, uh-huh, en el cual está la radio, en el cual va a estar la televisión y en el cual cada uno va a ver las cosas cuando tenga ganas. Uh-huh. Y eso es lo que ha cambiado y eso es lo que está cambiando. Y los medios...
eso es lo que todavía los medios, por lo menos nacionales, aunque creo que internacionales, no han entendido del todo. Uh-huh. Y no está dentro de este proyecto contemplado ni mínimamente.
Pero eso depende, creo que eso sí depende de cada empresario,
sí,
de comunicación.
Sí, pero vos sabés que yo creo
eso no lo puede definir el gobierno.
Pero hay cosas que hay que definir. Vos podés definir, sí, que vas a tener que necesitar cierto nivel de interactividad. La interactividad es eso, combinás pantallas.
Cerramos.
Miren, yo creo que en un futuro lejano, que nunca hay futuros definitivos, el progreso sí va a seguir, no voy a decir esto va a terminar en, porque no va a terminar en, salvo que termine la humanidad. La humanidad siempre inventa nuevas maneras de comunicación y casi nunca abandona las anteriores. Es muy
cierto,
curioso.
Totalmente.
Salvo tal vez el telex.
¿Puedo anotar una cosa, María?
Hay muy poco tiempo, me lo descuentan.
Te lo descuento, pero ¿sabes qué? Hace 40 años se inventó el reloj pulsera digital. ¿Está? Bueno, aquí somos 5 personas. 4 tenemos analógico. Y uno no tiene reloj.
Yo uso digitales, hoy tengo analógico. Pero
es un problema de coquetería.
Eso iba...
Muy bien. Marino. Es mucho más lindo. Entonces, digital y analógico, en el caso de la televisión, obviamente va a haber venta de vintage.
Está tomando
TVs.
Mucho tiempo.
Déjala terminar.
No.
Sos tremendo.
En realidad, tomo un tema que a mí voy a usar. Tomarnos a nosotros mismos de ejemplo no sirve para nada. Los conocidos de uno, los amigos de uno, siempre son un grupo extremadamente reducido y fuertemente sesgado desde el punto de vista estadístico. Los que estamos acá probablemente vemos poca televisión, pero se ve televisión en el mundo. En Brasil, por ejemplo, es cierto que en Brasil creo que la importancia de ver televisión es mayor que en el Uruguay. Si uno no vio el partido de fútbol y la comedia, las dos cosas, al otro día no tiene de qué hablar.
Pero,
en ningún lado, ni siquiera.
No, pero
yo creo que
la
televisión
¿no?
no va a morir. Pero la televisión va a crecer.
No va a morir, claro.
Se va a integrar a Internet y vos lo vas a ver.
Me decían que es lo más interesante, que el 80% de los comentarios en las redes sociales son sobre la televisión que la gente está viendo.
Claro.
Entonces, los medios se complementan. La gente mira la televisión con el coso en la mano y está usando las dos cosas.
Y hasta compra ahora.
Y la clave sigue siendo el contenido. La clave sigue siendo.
La clave es el contenido. Puede ser que el aparato de un futuro próximo sea una gran pantalla con un buen equipo de audio en el que uno pueda hacer muchas cosas y conectado a Internet. En el Uruguay, además, que tenemos planes de expansión de fibra óptica muy próximos, es posible que eso camine mucho más rápido que en otros lados.
¿Puedo volver?
Pero tenemos unos 20 años de televisión.
Una chiquita.
Tenemos unos 20 años y es importante para mucha gente.
Quiero volver un poco a lo que dijo Karina, nada más que estoy de acuerdo en que falta información, y creo que ahí nosotros los periodistas y los medios tenemos una responsabilidad de
no, pero
de
no puedes inventar lo que no está, no, no está
pero
definido.
Creo que hay que explicar.
¿Quién te lo va a
explicar?
Esto.
Hay que explicar.
Yo creo que falta en el debate. Estamos debatiendo tres decretos, tres familias, tres no sé qué. Hay que debatir otras cosas, más allá de que ha sido errático todo esto.
Pero también hay que informarse.
Ya seguimos, ya continuamos en La Tertulia.